12 y 36 minutos, abrimos el tema central de este miércoles en Hoy por Hoy Valladolid. Lo contábamos al principio, hace ya más de una década se puso en marcha un proyecto que empezó pequeñito, poco a poco. Traía bajo el brazo la experiencia que se había desarrollado en otros puntos de España, en Cataluña, en Cantabria, y situaba aquí en nuestra ciudad un proyecto llamado Entre Vecinos, que pretendía intentar también salir al paso de una situación, como nos pasan tantas cosas y nos pasan últimamente más, pues es difícil no situarse en ese 2011, pero estábamos en medio de una crisis económica muy importante y nacía como una herramienta de apoyo mutuo, de solidaridad entre la ciudadanía. Ese proyecto poco a poco ha ido creciendo, ha ido extendiéndose, ha ido ampliando su radio de acción, y vamos a aprovechar estos próximos minutos para recordar un poco todo aquello, hacer un poco de balance y mirar también hacia el futuro. Hablamos de la iniciativa Entre Vecinos. José Andrés Arraz, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Pues hace unas semanas estuviste por aquí y dijimos, tenemos pendiente una conversación solo entre vecinos.
Uno ya forma parte de esta casa.
Sí. Es una historia que nos parece tan importante para la ciudad y tan bonita por todo lo que supone, que de cuando en cuando nos gusta saber cómo van las cosas. Lo primero que te quiero preguntar es por aquellos orígenes, ¿no? Por aquel inicio, año 2011, con muy poquitos medios, con muchísima ilusión, con esa experiencia previa que teníais, que habéis visto que funcionaba en otras ciudades, en otros puntos de España ponéis en marcha Entre Vecinos. ¿Cómo recuerdas aquellos primeros momentos?
Pues la verdad es que fue un momento muy ilusionante, ¿no? Con muchas ganas, digamos que con la gran administración local en contra, y con una visión en donde veíamos la capacidad que podíamos tener como vecinos de ayudar a nuestros propios vecinos y con nuestros propios medios. Lo habíamos visto en primera persona funcionar en Barcelona y nos parecía algo maravilloso, sobre todo porque era una manera también de imbricar a los propios vecinos en solucionar el problema del vecino que tiene al lado, que muchas veces no sabe ni cómo se llama, ¿no? Y entonces poder ayudarle. Entonces nos parecía bonito, nos parecía que era un proyecto que encajaba perfectamente con lo que es el movimiento vecinal y darle una vuelta más al movimiento vecinal. Y bueno, de aquellos lodos venimos aquí, ¿no? Es verdad que fue con mucha ilusión, luego se convirtió casi en una reivindicación anual porque el ayuntamiento esto no lo veía y entendía que esto ya se hacía como lo hacía el propio ayuntamiento. Y yo creo que simplemente nunca quiso entender que es que no hacíamos nada que ellos no hicieran, sino que era una cosa distinta, ¿no? Eso nunca lo quisieron ver. Nunca quisieron ver la capacidad y el potencial de herramienta que podía tener el movimiento vecinal, convirtiéndose en algo muy cercano y ayudando a los demás.
Lo primero que se pone en marcha fue aquella despensa en la que la gente, pues vosotros recogíais alimentos, productos de primera necesidad, y se intercambiaba con un sistema de trueque, vamos a decirlo así, de trueque también muy particular, ¿verdad?
Sí, pusimos en marcha una moneda. La moneda que llamamos vecino en aquellos momentos, y que también le queríamos dar valor. No era una cuestión de hacer lo que ya hacían otro tipo de organizaciones, ¿no? No era una cuestión de dar la cesta con determinados puntos de alimentación, sino decir que aquellos que se comprometen en echarse una mano a sí mismos y a los que nosotros podamos ayudarles, pues que tuvieran esa moneda que podían intercambiar en nuestra despensa solidaria. Y con esa moneda, ¿qué hacían? Pues compraban. Nosotros poníamos el precio a través de, o en función, mejor dicho, de todos los productos que teníamos, y les íbamos dando un valor. Y la gente cambiaba ese esfuerzo que había traducido a monedas y compraba en la tienda, ¿no? En la despensa. La verdad es que, mira, nunca hemos tenido la despensa vacía. Por lo tanto, yo siempre he dicho que el proyecto, aunque solo sea por eso, ha merecido la pena. Conseguimos que los vecinos de Valladolid demostraran algo que ya todo el mundo sabía, pero que además lo demuestran a diario. Y es que un proyecto como este nunca ha tenido la despensa vacía. Siempre ha habido alimentación donada altruistamente por ciudadanos que terminan llegando allí y que permiten, pues, que un grupo de vecinos en situaciones económicas complicadas pues puedan estar como esfuerzo intentando buscar empleo y no en buscar alimentación. Eso lo tenían a través del vecino.
Hasta el punto de que la despensa sigue funcionando hoy.
Sigue funcionando hoy.
¿Con muchos usuarios?
Pues ahora mismo andamos, ahora todo ha ido cambiando, porque es verdad que en todo este tiempo pues nos hemos ido reinventando, evolucionando, creciendo, entonces todo ha cambiado. Fíjate, en aquellos años abríamos semanalmente la despensa, o sea, todas las semanas se abría la despensa. Ahora mismo solo lo abrimos una vez al mes, ¿no? Ahora es una vez al mes y podemos tener una media entre unas 15, 20 personas que están yendo a la despensa. En aquellos momentos era gente que venía directamente al movimiento vecinal y que entraba en nuestros itinerarios de formación y de búsqueda de empleo. Y ahora, pues, formamos parte de una herramienta mucho más grande, que es la de la propia administración, que entendió en un momento dado que podíamos ser una pieza más, una clave más. Entonces, fíjate, en estos momentos, casi en exclusiva las personas que van son personas que nos derivan CEAS del propio Ayuntamiento de Valladolid.
¿En qué momento os dais cuenta de que esto que empieza como una ilusión tiene pinta de que va a ser algo mucho más grande?
Uf, pues yo todavía eso no lo he visto. Digamos que seguimos en un planteamiento muy humilde y con mucha generosidad. Y además con un planteamiento que yo me acuerdo que lo hablé mucho en su momento con Pablo Gerbolés, mi otro gran compañero en toda esta historia, que es decir, que nacemos con la intención de desaparecer. Lo que no hemos sido capaces es de que desaparezca, ¿no? Entonces, no, yo no lo veo más grande. Simplemente nos hemos visto obligados a ir cambiando, ¿no? A que, digamos que la actualidad y el momento diario nos ha ido ir caminando hacia un lado o caminando hacia otro. Y aquello que empezó dedicado a gente con una situación absolutamente horrible, mayores de 55 años casi todos, donde no encontraban un empleo, pues fíjate, en estos años hemos ido montando una cooperativa, generando empleo, haciendo actividades que ya hemos dejado de hacer porque ya nos íbamos quedando sin ese empleo. Hemos dado muchos palos, ¿no? Yo lo que me parece extraño es que todavía sigamos aquí. Eso es algo que siempre hablamos, ¿no? Todavía estamos. Bueno, pues sí, todavía estamos.
Y el hecho de que todavía estéis es de alguna manera la constatación de un fracaso por parte de las instituciones que desde la crisis del 2008, y cada vez que pasa por aquí alguien del tercer sector se lo preguntamos y lo comenta, ¿no? Que sin esas entidades los efectos habrían sido mucho más devastadores de las diferentes crisis que hemos ido teniendo. Da la impresión de que las instituciones, por las razones que sean, porque les han sobrepasado, porque sus prioridades eran otras, porque no lo han sabido ver, porque no supieron estar prevenidas, se han demostrado incapaces de ir haciendo frente a necesidades básicas de la sociedad.
Yo creo que sí, ¿no? Yo sería incapaz de decirlo mejor de lo que has dicho tú, ¿no? Hay un fracaso social, y ese fracaso social lo vemos también en las propias instituciones, que son un espejo de la sociedad. Pero luego, es como que las instituciones muchas veces legislan o matan las moscas a cañonazos, ¿no? Y donde tienen que llegar no llegan. Esto es un poco lo que hablábamos en Entre Vecinos. Hay gente que le cuesta mucho ir a Cáritas, que no va. Hay gente que no tiene ninguna intención de que sus hijos vayan a un comedor social. Y ellos no van a un comedor social. Y aquí hay gente que todavía dice que no, que es que tiene que ir. No, es que hay gente que no está dispuesta. Bueno, pues ahí hay otro grupo de locos que decimos, joder, pues si somos vecinos y podemos ayudar, y usted está cómodo aquí, ¿por qué tiene que pasar el mal trago de estar donde a usted no le apetece estar? Y además, ¿y por qué hay una parte de la sociedad que entiende mal visto que alguien no vaya a un comedor social? Pues porque somos un fracaso como sociedad, somos una panda gilipollas, Mario, ya te lo digo yo.
Frase tajante. Hablabas también al comienzo de la charla de esos primeros tiempos difíciles porque no tenéis el apoyo más inmediato institucional, que es el del ayuntamiento. 2015 marca el cambio de color político en el Ayuntamiento de Valladolid. ¿Notáis ahí un cambio? ¿Notáis que hay una mirada diferente?
De la noche al día, sinceramente, aunque estamos todavía congelados, y aprovecho este micrófono para trasladar al propio ayuntamiento la posibilidad de ir actualizando algunas de las subvenciones que mantienen que un trabajador social esté al frente de este proyecto, en donde, aparte del amor y el corazón que le echemos a algunos, necesitamos también oficio, y eso lo da el trabajador social. Bueno, pues es eso, el no estar con nada, el nadar contracorriente de manera permanente, el luchar contra un gran animal que es el Ayuntamiento de Valladolid, a tenerlo al lado, pues de la noche al día. Yo creo que Rafi no solo vio la herramienta, sino que se ha aprovechado de ella, y nosotros se lo agradecemos enormemente. Pero es verdad que hemos ido creciendo conjuntamente con este ayuntamiento, hemos ido cubriendo otras áreas que hasta ahora no habíamos cubierto, y ahora también, bueno, pues empezamos a tener esa necesidad de decir, bueno, lo que hacíamos con 4 duros, seguimos necesitando 4 duros, pero 1 duro más no nos vendría mal, ¿eh?
¿El premio nacional que os dio la Caixa fue otro punto de inflexión?
Sí.
Porque aquello fue, se habló mucho de aquello.
Eso fue la demostración de que no estábamos equivocados y de que, pues, en Valladolid, una ciudad pequeñita, con mucho frío, con mucha niebla, y pues hay gente que sin estar en el tercer sector, sin estar en las instituciones, pone en marcha proyectos que alguien ve y le llaman la atención. Y a nosotros, pues he de reconocer que en aquellos momentos, y sobre todo con la situación que teníamos con el ayuntamiento, bueno, nos hinchamos como pavos. Aquello era la cosa de decir, fíjate, ¿no? Y ya que el ministro en aquellos momentos del Partido Popular también nos diera el premio, era como decir, joder, está claro, no estamos confundidos, ¿no?
Hablabas de la cooperativa de trabajo, que ese es el otro peldaño al que os subís y organizáis esta cooperativa de trabajo. ¿Cómo está funcionando?
Pues digamos que empezó bien, se ha mantenido una serie de años de una manera potente y ahora estamos en una situación, bueno, de mantenimiento. Hay que entender también que no somos una empresa al uso y que realmente la cooperativa es una puñetera herramienta. En estos momentos está dando empleo fijo en el sentido de que cubren casi su jornada entera a 4 personas y que no cubran su jornada completa sobre unas 6-7 personas. O sea, como cooperativa es un sitio pequeñito, también es verdad que como no hay ni más gasto que el pagar los salarios, pues nos permite mantener. En aquellos momentos cuando arrancó, pues el número de desempleados era muy potente y entonces nos metimos en muchas ramas, ¿no? Construcción, me acuerdo. Bueno, aquello empezamos a ver que había que intentar centrarse en cosas que pudiéramos gestionar. Y que luego no todo el mundo es muy bueno, ¿no? Todo el mundo no es bueno.
Como la película aquella de Summers, que era todo el mundo entonces, bueno, claro, pues no.
También empezamos a valorar a un mundo que es el empresarial. También empezamos a darnos cuenta de que esto no era para nosotros. Nosotros no hemos nacido para esto. Entonces, pero es verdad que hemos conseguido, yo creo que modular una herramienta muy pequeñita, en donde con la actividad que hace, y sobre todo en estos momentos mujeres, nos dedicamos casi en exclusiva a lo que es ayuda a domicilio y a la limpieza domiciliaria y limpieza de oficinas y demás, y casi nos centramos en esto, ¿no? Luego sale algún tema esporádico, pero ya no nos arriesgamos. Yo los experimentos con gaseosa, porque no es posible, ¿no? Pero bueno, mientras seamos capaces de generar 5 o 6 empleos al año, a nosotros es suficiente, ¿no? Yo sí aprovecho estos micrófonos que nos brindáis siempre para decir que estamos ahí, que es verdad, nosotros no podemos competir ni con Clece, ni con Eulen, ni con las grandes empresas del sector. Simplemente somos una cooperativa pequeñita. Pero que si hay alguien que le apetece, pues igual que le apetece en Navidad comprar, hacer acciones sociales y comprar postales, ¿ya? Bueno, pues que aquí en Valladolid muchas veces pues la limpieza a domicilio que se suele hacer, o la ayuda a domicilio, o la limpieza de locales o de oficinas, pues que sepan que hay una cooperativa muy pequeñita que atiende a poca gente, pero que garantizamos que la gente que atendemos lo necesita.
La manera en la que también os dais cuenta de que esto funciona es la extensión a otros barrios. Esto que nace en el barrio España, que se fuera ampliando a otros puntos de la ciudad, que en otras ciudades de la comunidad os preguntaron, ¿y esto cómo va? También fue un refuerzo positivo, vamos a decir así.
Sí, digamos que nos dimos cuenta que es absolutamente, que se puede copiar y que no nos hemos inventado nada nuevo, ¿no? Y que además es muy fácil de copiarlo. Solamente es en ganas de encontrar a alguien que esté dispuesto a hacerlo. Y sobre todo, yo aquí he dicho alguna vez, ¿no? En el barrio España tenemos algo maravilloso. Es que como se ha vivido siempre en la miseria, siempre nos hemos, es una zona muy humilde de Valladolid, donde la gente, digamos que en el momento más humilde de la ciudad, bueno, en el barrio España pues estábamos como se solía estar otras veces, ¿no? Entonces se vivió de otra manera. Yo he dicho muchas veces, y la gente no se lo cree, atendemos más a la ciudad de Valladolid que al barrio España. En el barrio España se produce una idiosincrasia distinta, hay mucha gente mayor viviendo allí, la etnia gitana está como muy establecida. Y luego, pues el desempleo y todas estas historias es algo como que convive en el propio barrio, ¿no? Por lo tanto, nos hemos convertido más en un proyecto de ciudad casi desde el inicio. Y yo creo que el que muchos barrios también nos hayan echado una mano, que hayamos estado trabajando conjuntamente con barrios, o que en Salamanca copiaran la iniciativa, bueno, yo creo que se debe a que es algo que solo necesita ganas y que alguien esté dispuesto a ponerlo en marcha.
Y de cara a 2023, la idea es dejar las cosas como están, hacer lo que se hace, seguir haciéndolo bien.
Pues mira, Mario, la pandemia nos puso en una situación que me traía aquí apuntado para que no se me olvide. Nos puso en una situación en donde, en ese reinventarnos, pues pusimos en marcha actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puso en marcha un punto de información vecinal, que es un servicio que se da presencial y online, que antes no se daba y que lo único que pretende es acercar a la ciudadanía las gestiones de la propia administración. En estos momentos, tanto el ingreso mínimo vital como las ayudas de alquiler, como reclamaciones a la administración o buscar las citas con las administraciones, se está haciendo a través de este punto de información vecinal que está en Entre Vecinos. Creíamos que no iba a funcionar, pero me dieron el dato esta mañana. Se han hecho desde el año 2020 196 gestiones y de ellas casi todas con un resultado favorecedor para la persona, ¿no? Por lo tanto, pues mira, algo nuevo que ha surgido, que está ahí y que sirve para dar la atención a estas personas. Y en el tema de empleo y formación, bueno, hemos conseguido a través de ayudas, hemos conseguido un formador. A mayores del trabajador social tenemos un formador que está haciendo formación sobre todo en habilidades digitales, en teleoperadores. Sí. Ahí hemos visto que hay la posibilidad de ir generando un empleo. No es que sea el mejor de los empleos, pero hay una posibilidad, hay un nicho de empleo. Entonces, a través de esta formación y de esos lineales que se están generando, bueno, pues no solamente hemos conseguido que haya un formador contratado, sino que además hay ya una línea de cursos de formación que se están haciendo anualmente, ¿no? Entonces, yo me he traído algunos datos que creo que son interesantes y que podemos, incluso tú lo puedes valorar, ¿no? Fíjate, al final el impacto social del programa desde el 2011 hemos atendido a 1.700 personas. Nosotros, cuatro chalaos en el barrio España y en una oficinilla, ¿no? Hablábamos de la tienda solidaria, pero es que nuestra media anual de kilos, en donde tienen recogido los trabajadores de allí, la trabajadora social y andamos todos los años en una horquilla entre 9.000 y 10.000 kilos que se dan, pero que se han recibido, ¿no?, de los ciudadanos de Valladolid. Al final, la tienda solidaria, hemos atendido desde el año 2011 a 1.700 familias. Yo creo que son datos que seguramente para algunos serán hasta pequeños, para nosotros es una absoluta barbaridad.
Están muy bien. Y son la demostración, retomando tu frase de hace un ratito, que si nos lo proponemos, pues podemos no ser una sociedad de gilipollas, sino una sociedad de ciudadanos solidarios, cohesionados, y con esto ya termino. En estas épocas de individualismo tan rampante, ¿piensas que es necesario fomentar el espíritu vecinal, que sepamos cómo se llama el vecino de al lado, que esa mala situación que tiene esa persona con la que nos cruzamos todos los días en el rellano o en la acera, al día siguiente podemos ser nosotros?
Yo lo he dicho muchas veces, nos perdemos muchas veces en partidos políticos, en sindicatos, y se nos olvida algo tan sencillo que es el vecino de al lado. Y además se nos olvida algo maravilloso, y es que los vecinos tienen un potencial terrible que nadie explota. No sé si porque a nadie le interesa explotarlo, pero en el fondo la participación de los vecinos, más allá de que el del quinto no sepa cómo se llama el del bajo, eso es algo que en mi barrio no pasa. Yo lo uso siempre el símil este de mi barrio. En mi barrio los problemas se hacen muy notorios porque nuestra escalera es la calle. Y hay gente que tiene un problema terrible, que tiene una escalera, y entonces todos los problemas se quedan en el bloque, ¿no? Pues trasladando a lo que tú decías, ojalá los vecinos empiecen a dar cuenta algún día que la participación vecinal hace mover las instituciones. Y que sí, que podemos esperar a votar cada cuatro años, pero que en el fondo, si nos ponemos a trabajar, y a muy poquito que hagamos cada uno, y no hay que esperar que haya una pandemia para que salgan cientos de voluntarios a ayudar, que coño, que se acabó la pandemia y todos desaparecieron, que no, que hay muchas cosas que se pueden hacer para hacer una ciudad mucho más agradable, y sobre todo para hacer que aquellos que nos representan y las instituciones estén un poquito más ojo a visor de lo que pasa ahí abajo.
José Andrés Herranz, de Entre Vecinos, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y os deseamos lo mejor para el año
que viene. Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Radio Valladolid, Cadena SER.